donde lo dejamos el último día. Bien, pues buenas tardes. Empezamos nuestra tercera sesión de química y continuamos donde lo dejamos el último día, que llegamos hasta hibridación de orbitales atómicos, que no lo pudimos ver, ¿vale? Bueno, sabemos por la teoría del enlace de valencia que el enlace covalente se produce cuando se solapan dos orbitales que tienen cada uno de ellos un electrón desapareado. Y además, con spin opuesto, ¿no? Más un medio y menos un medio. Los enlaces de estos orbitales atómicos son enlaces direccionales. Y por lo tanto, como los orbitales atómicos tienen una dirección determinada, los orbitales P, X y Z, los enlaces que puedan formar estos átomos también van a ser direccionales en dichos ejes. Así, por ejemplo, en el caso del agua, el oxígeno, cuya configuración electrónica, sabéis que tiene dos electrones desapareados en la última capa, pensad que Z es 8, es 1S2, 2S2, 2PX2, 2PY1, 2PZ1, esos orbitales P podrían formar un enlace sigma con los orbitales 1S del átomo de hidrógeno. De manera que la molécula de agua, según la teoría del enlace de valencia, pues sería una molécula que formaría ángulos de enlace de 90 grados, ¿vale? Sin embargo, la realidad no es esta. La realidad es que la molécula de agua forma ángulos de enlace de 104,5 grados. Si nos vamos, por ejemplo, a la molécula de metano, donde el carbono, como sabéis, tiene 6Z6, es 1S2, 2, ya lo pongo excitado, 2S1, 2PX1, 2PY1 y 2PZ1, para que sea tetravalente, podríamos tener tres enlaces que forman 90 grados entre sí, X y Z, y un cuarto enlace con un orbital S que no tiene ningún carácter direccional, ¿no? Porque tiene simetría esférica un orbital S. Claro, y los ángulos de enlace serían de 90 grados y el cuarto, pues bueno, ahí. Sin embargo, eso no es verdad. El metano, todos los enlaces forman 109 grados. Son equivalentes. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, pues tenemos que explicarlo. Para ello tenemos que introducir una nueva teoría, que es la teoría de hibridación. La teoría de hibridación no es más que la combinación lineal de orbitales atómicos que se combinan para dar orbitales híbridos equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalentes? Que tienen el mismo contenido energético, ¿vale? La misma geometría y que forman entre sí unos ángulos determinados, ¿vale? De manera que esta hibridación nos genera una geometría de las moléculas de manera que el solapamiento sea máximo y la energía mínima. ¿Y cómo se consigue esto? Para que el solapamiento sea máximo y la energía mínima, pues de manera que los enlaces forman unos ángulos determinados, de manera que la repulsión electrónica sea mínima. La repulsión electrónica sea mínima. Empecemos con la hibridación sp3. La hibridación sp3 es la combinación lineal de un orbital S con tres orbitales P para dar cuatro orbitales híbridos denominados sp3. Estos cuatro orbitales híbridos sp3 son equivalentes, tienen el mismo contenido energético y están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro y sus ángulos de enlace se pueden mostrar matemáticamente de 109 grados. De manera que con esta hibridación, con este artilugio matemático, nosotros podemos justificar el hecho experimental que la molécula de metano sea tetraédrica. Fijaos aquí, tenemos la combinación lineal. Voy a cambiar de color. Me dan estos cuatro orbitales híbridos sp3, los cuales, cada uno con un electrón, acordaos que el carbono tiene cuatro electrones desarrollados, formaría con un orbital 1s de cada átomo de hidrógeno, con un orbital 1s de cada átomo de hidrógeno, un enlace sigma carbono-hidrógeno, sp3, 1s, ¿de acuerdo? Y los cuatro enlaces serían equivalentes. A la derecha tenemos la molécula de etano. La molécula de etano, fijaos, tenemos dos carbonos. Os pondré, bueno, también una grabación de formulación orgánica muy sencilla os he puesto, más que nada sencilla porque lo que se os pide aquí de formulación orgánica es mínimo, en todo caso, es muy poquito, o quizás para alguna cuestión de isomería, pero no sé si este año, el año pasado no salió, habrá que esperar este año, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos carbonos que se hibridan, sp3, y tenemos un enlace sigma carbono-carbono, eso sí que tenemos que ser capaces de deducirlo, sp3-sp3, y después tenemos seis enlaces sigma carbono-hidrógeno sp3-1s, ¿vale? ¿De acuerdo? Y vamos a hablar ahora de la hibridación sp2. La hibridación sp2 resulta de la combinación de un orbital s con dos orbitales p para dar tres orbitales híbridos sp2 que están en un mismo plano y que forman ángulos de enlace de 120 grados. La molécula que siempre da hibridación sp2 o el átomo que siempre da hibridación sp2 es el átomo de boro. Todos los compuestos de boro, triuro de boro, tricloruro de boro, etcétera, el boro tiene hibridación de sp2. Acordaos que vimos que el boro era una excepción en la regla del octeto y está rodeado solo de 6 electrones. Pero ya habéis visto que en la guía, en vuestra guía, cuando se habla de la hibridación, o digamos la molécula de tricloruro de boro, de triduro de boro y también de dicloruro de berilio o diduro de berilio, dice solo leer. Es decir, en esta asignatura se acentúa más la hibridación de moléculas orgánicas. Cuando hablamos de moléculas orgánicas, de hibridación de sp2, estamos hablando del eteno y después del benceno. De todas formas, aquí tenéis dibujado, ¿no?, los tres orbitales híbridos sp2, que es análoga, que tanto puede ser aquí, tanto puede ser tanto para el boro como para el carbono, evidentemente. Aquí los tenéis. Lo que pasa es que la molécula que quedaría con el triduro de boro sería una molécula plana triangular, ángulos de enlace de 120 grados, ¿no? Pero no nos centremos en esta molécula, porque no es lo que nos pide el equipo docente, sino que nos centremos en la molécula de eteno. La molécula de eteno es una molécula con un doble enlace carbono-carbono. Entonces, siempre que tengamos un carbono con un doble enlace, esto tenemos que saberlo, siempre un carbono con un doble enlace, hibridación sp2. Un carbono con enlace sencillo, hibridación sp3. Siempre que tengamos enlace carbono-carbono sencillo, sp3. Enlace carbono-carbono doble enlace, sp2. Entonces aquí lo que tenemos es una hibridación sp2 de cada átomo de carbono, de manera que estos tres orbitales sp2 están en un plano. Lo veis aquí en perspectiva, ¿vale? Estos tres orbitales sp2 que están en el mismo plano, ¿no?, de cada carbono, como veis, un carbono y el otro carbono, permite, por un lado, que se enlace el carbono con el otro átomo de carbono. Y tenemos un enlace sigma, un enlace sigma carbono-carbono sp2-sp2. Pero además tenemos cuatro enlaces sigma carbono-hidrógeno sp2-1s. ¿Vale? Cuatro enlaces. ¿Vale? ¿Sí? Cuatro enlaces sigma carbono-hidrógeno sp2-1s. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Que cada átomo de carbono además tiene un orbital P perpendicular. Un orbital P perpendicular. PZ y PZ, ¿no? Es perpendicular. Cada uno con un electrón. Y esto da lugar a la formación de un enlace pi por solapamiento lateral. Ya sabéis que dijimos que el solapamiento lateral, el enlace es más débil que el por solapamiento frontal. Y justificamos el doble enlace porque tenemos un enlace sigma carbono-carbono, sp2-sp2, y un enlace pi carbono-carbono, 2p-2p. Si queréis, 2pz-2pz, así como está dibujado, tomando el eje z vertical. ¿Vale? Con esto hemos justificado todos los enlaces de la molécula de eteno. Esto a veces es pregunta de examen, ha salido en preguntas de exámenes. ¿De acuerdo? Aunque ya sabemos que este año va a ser tipo test. Entonces, se puede remodelar las preguntas, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a hablar ahora de la molécula de benceno. El benceno es una molécula, ya lo vimos también, una molécula plana, y para justificar esta geometría con ángulos de enlace de 120 grados, hemos de asumir que el carbono, que cada átomo de carbono, los 6 átomos de carbono, tiene hibridación sp2. De hecho, fijaos que esto era una de las fórmulas de Coulé, ¿no?, del benceno. Daos cuenta como todos los átomos de carbono tienen un doble enlace. Al tener un doble enlace, hibridación sp2. Entonces tenemos aquí en perspectiva, ¿no?, tenemos dos dibujos muy interesantes. Si nos fijamos en la izquierda, vemos dibujados los tres orbitales sp2 de los 6 carbonos y vemos cómo tenemos el enlace sigma carbono-carbono, 6 enlaces sigma carbono-carbono, ¿no? 6 enlaces sigma carbono-carbono, sp2, sp2. Pero además tenemos 6 enlaces carbono-hidrógeno, también sigma, ¿vale? 6 enlaces sigma carbono-hidrógeno, sp2, 1s. ¿De acuerdo? Pero además, pensemos que en la hibridación sp2, el carbono, cada átomo de carbono tiene un orbital p perpendicular al plano semilleno. Bien, nos fijamos en el dibujo de la derecha. Cada uno de estos orbitales p tiene un electrón. ¿Vale? Entonces, orbitales paralelos pueden dar lugar a enlace pi, por solapamiento lateral. Aquí tenemos uno por arriba y por abajo, otro por arriba y por abajo, y otro por arriba y por abajo. Ya dijimos que existen, o hay dos formas mayoritarias resonantes del benceno, que es esta y esta otra que os dibujo ahora, aparte de las tres de Dewar, que tienen muy poquita proporción. Estas, digamos, son las dos formas de Kekulé mayoritarias y que nosotros lo podemos justificar fácilmente porque son equivalentes, porque da igual que el átomo de un extremo se combine, forme el doble enlace con el de la derecha o con el de la izquierda, porque las distancias de enlace son las mismas, aunque aquí en perspectiva parecen diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que pensar que se forma además? Pues tenemos tres enlaces pi carbono-carbono, 2p-2p. ¿De acuerdo? Hemos explicado la molécula de benceno, que también ha sido pregunta de examen. Hibridación sp. La hibridación sp resulta de la combinación lineal de un orbital s con un orbital p, para dar dos orbitales híbridos sp que forman entre sí un ángulo de 180 grados. Hay una molécula, un átomo, que en todas sus moléculas da siempre hibridación sp, que es la de berilio. El berilio, todos los compuestos de berilio, el berilio tiene hibridación sp. Todos. Pero no vamos a hablar de él de entrada. Bueno, el berilio, sabéis que el berilio excitado tiene de configuración electrónica 1s2, 2s1, 2px1. Y por esto podemos hablar de la hibridación sp, porque tiene dos orbitales, ¿no?, semillenos. ¿De acuerdo? Dos orbitales semillenos. Y la combinación lineal de estos dos orbitales semilleno me dan dos orbitales híbridos sp que forman ángulos de 180 grados. De 180 grados. Pero no nos fijemos tanto, ahora ya justificaríamos enseguida, evidentemente, la molécula de dicloruro de berilio o dihidruro de berilio, pero pensemos en el caso del etino o acetileno. Tenemos que saber que todas las moléculas orgánicas donde un carbono tiene un triple enlace, como es el caso del etino o acetileno, un triple enlace, carbono-carbono, ¿no?, el carbono siempre tiene hibridación sp. Recopilando, enlace carbono-carbono sencillo, sp3, enlace doble carbono-carbono, sp2, enlace triple carbono-carbono, sp. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo tiene lugar la formación de la molécula de etino o acetileno? Bueno, pues tenemos una hibridación sp, ¿no? Esto lo tenemos aquí a la derecha. La molécula en sí, aquí. Vamos a ver si lo entendéis con este dibujo. Hay muchos orbitales, están los orbitales p también dibujados y quizás esto os confunda un poquito, pero bueno. Fijémonos en estos enlaces que tenemos sobre el eje X. perdón, los orbitales y los enlaces, ¿eh? Entonces, tenemos aquí un enlace sigma, carbono-carbono, un enlace sigma, carbono-carbono por solapamiento frontal de dos orbitales sp, porque cada átomo de carbono tiene una hibridación sp. A su vez, también cada carbono tiene un enlace sigma, ¿no? Carbono-hidrógeno sp1s, ¿vale? ¿Y qué nos queda? Ojo, es que yo solo he utilizado un orbital p en la combinación lineal. Me quedan dos orbitales p, cada uno con un electrón, ¿vale? Entonces, estos orbitales p paralelos sobre el eje z forma un enlace pi por arriba y por abajo, y sobre el eje z y ahora sobre el eje y otro enlace pi por delante y por detrás por solapamiento lateral. Entonces, un triple enlace va a suponer una mayor energía de enlace, pero no el triple, porque los enlaces doble y triple, el segundo y el tercero, son por solapamiento lateral. Entonces, la energía del enlace no será el triple que la energía del enlace sencillo, así como la energía del enlace doble no es el doble que el enlace sencillo. Es menos, pero es más estable. La distancia del enlace será menor, porque a mayor orden de enlace, menor distancia de enlace. Y esto le va a dar una reactividad muy singular a la molécula de tino, ¿eh? Este triple enlace, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Pues que hay dos enlaces pi, carbono-carbono, 2p, 2p. Y así hemos descrito todos los enlaces de la molécula de tino o acetileno. Pregunta también de examen ha sido, ¿eh? Bueno, sustancias cuyos átomos tienen también pares de electrones sin compartir. ¿Qué tipo de hibridación tienen? Pues mira, si el número de pares de electrones sin compartir más el número de pares de electrones compartidos suma 4, nuestra hibridación va a seguir siendo sp3. De manera que tenemos aquí, por ejemplo, a la izquierda la molécula de agua. Claro, aquí la molécula de agua, los 4 orbitales híbridos no son equivalentes, porque tenemos 2 que forman enlace sigma con orbitales 1s del hidrógeno y otros 2 que se quedan con 2 pares de electrones. Entonces, la molécula no va a ser tetraédrica, porque donde hay electrones no hay átomos. No podemos decirlo, la molécula va a ser angular. De hecho, la molécula de agua tiene ángulos de enlace, hemos dicho antes, ¿no?, de unos 104, ¿no? Eran unos 104,5, quiero recordar. No son 109,5, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Y por qué disminuye? Porque estos dos pares de electrones producen una repulsión electrónica, ¿eh? Produce una repulsión electrónica sobre los dos enlaces y hace que se cierre ese ángulo y sea menor de 109 grados. ¿Vale? Molécula angular justificando el oxígeno y hibridación sp3. Y tendremos dos enlaces sigma sp3 1s oxígeno hidrógeno. ¿Y la molécula de amoníaco? La molécula de amoníaco también tiene hibridación sp3. Pensad que el nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa, ¿eh? Y podemos situar 3 electrones en orbitales sp3 y 2 electrones en un orbital sp3. Fijaos cómo tenemos 3 enlaces sigma, nitrógeno-hidrógeno, 3 enlaces sigma, nitrógeno-hidrógeno, sp3, 1s. Y el cuarto orbital híbrido sp3 se queda con un par de electrones. Entonces, esta molécula no es tetraédrica, es piramidal, ¿no? Es una molécula piramidal de base triangular, ¿no? ¿Vale? Similar a un tetraedro truncado. Pero es importante saber que tenemos ahí un par de electrones que le da unas características también singulares de reactividad. ¿Y qué pasa? Que este par de electrones produce una repulsión electrónica sobre los enlaces sigma, nitrógeno-hidrógeno, y hace que se cierre la molécula y el ángulo de enlace, en vez de ser 109, sea 106. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar ahora de otro tipo de fuerzas de enlace químico. Hemos visto el enlace iónico, el enlace covalente, ¿no?, con distintas teorías. Y hablemos ahora de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares, también llamadas fuerzas de Van der Waals, son fuerzas de atracción existentes entre las moléculas de sustancias covalentes. Es decir, son moléculas, son enlaces que existen entre distintas moléculas. ¿Eh? Ya no son enlaces de una propia molécula. ¿Eh? Entonces, son fuerzas, estas fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares o el enlace iónico o covalente, que mantienen unidos a cationes y aniones en una red cristalina, o el enlace covalente por solapamiento de electrones. ¿Vale? ¿Vale? Estas fuerzas están presentes en las moléculas covalentes cuando éstas están en estado sólido o líquido. Pero ya en estado gaseoso no, porque las moléculas están libres. Es importante tenerlo presente. La variación de los puntos de fusión y de ebullición, ¿no?, de las moléculas covalentes se puede justificar por la interacción de estas fuerzas intermoleculares. ¿Qué tipos de fuerzas intermoleculares debemos saber? Pues las fuerzas dipolo-dipolo, que tienen lugar entre moléculas dipolares. Y en concreto, por ejemplo, la molécula de cloruro de hidrógeno, HCl. La molécula de cloruro de hidrógeno es un dipolo permanente. ¿Por qué? Porque el cloro es más electronegativo que el hidrógeno y tenemos un dipolo. Y este dipolo hace que se genere una fuerza electrostática de atracción entre un átomo de cloro de una molécula con el átomo de hidrógeno de otra molécula. ¿Vale? Y esto es lo que se llama una fuerza de Van der Waals dipolo-dipolo, ¿vale? Y justifica pues, que esta molécula, estas interacciones que hay entre las moléculas, pues que el cloruro de hidrógeno pueda estar en estado líquido, incluso en estado sólido, ¿eh?, en determinadas condiciones. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar también de las fuerzas dipolo-dipolo inducido. Ellas son más singulares y simplemente se producen cuando tenemos en las proximidades una molécula dipolar, ¿no? Una molécula dipolar, un dipolo, ¿no? Como puede ser la molécula de F de fluoruro de hidrógeno, ¿no? De fluoruro de hidrógeno, y se ponemos en contacto o en las proximidades de una molécula apolar o no polar, como es un gas noble. Un gas noble que sabéis que las moléculas son monatómicas y que no carece de polaridad, ¿no? Entonces, se induce una polaridad, ¿no?, a la molécula adyacente apolar y se generan estas fuerzas dipolo-dipolo inducido, que son muy débiles, ¿no?, y que, bueno, hace que pueda haber esa interacción entre estos dos tipos de moléculas diferentes. Pero me interesa, sobre todo ahora, también hablar de las fuerzas de dispersión. Son muy interesantes estas fuerzas de dispersión porque las tienen todas las moléculas. También se llaman fuerzas de London. Fuerzas de London. Y tiene lugar porque en todas las moléculas, pero en especial cobran especial relevancia en las moléculas apolares o no polares, porque no pueden tener otro tipo de fuerza intermolecular. Y por ejemplo, tenemos una molécula, un gas noble, que es monoatómico, la molécula es monoatómica, el helio, neón, argón, criptón, ¿no? ¿Qué son estas fuerzas de dispersión? Pues que tenemos que pensar que se forman dipolos instantáneos. Que se forman dipolos instantáneos. En un momento determinado hay una separación de cargas en esta molécula monoatómica. Más delta y menos delta. Esta separación de cargas induce a la molécula adyacente una separación de cargas, ¿no?, con el signo contrario. Fijaos, más menos, más menos. De manera que se generan estas fuerzas débiles de dispersión. Claro, y estas fuerzas de dispersión, como veis, se van formando y deshaciendo instantáneamente. Se van formando y deshaciendo instantáneamente. Dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿vale? Fijaos la diferencia a dipolo, dipolo inducido, ¿eh? Dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Y cuánto más fácil es que se generen estas fuerzas de dispersión? Cuanto más grande es la molécula. Cuanto más grande es la molécula, más grandes son los orbitales moleculares y más fácilmente son polarizables las nubes electrónicas y más fácilmente se forman, digamos, esos dipolos instantáneos. Entonces entenderéis enseguida cómo varía el punto de fusión o de ebullición de los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Estas moléculas son moléculas apolares, porque están formados con un enlace covalente apolar formado por dos átomos idénticos. ¿Sí? Enlace covalente apolar. Entonces, pensad en lo siguiente, es que el flúor y el cloro son gases, el bromo es líquido y el yodo es sólido. ¿Por qué? Las únicas fuerzas que hay entre las moléculas son las fuerzas de dispersión, porque a medida que bajamos en un mismo grupo, en la tabla periódica, aumenta el número de capas electrónicas, aumenta el número de orbitales, los orbitales son cada vez más grandes, las nubes electrónicas son más fácilmente polarizables. Pero también esto nos podemos hacer este comentario también con los hidrocarburos. El metano, el etano, C2H6, el butano, C4H10, la gasolina, C8H18, por ejemplo. ¿Cómo es que aumenta el punto de fusión y ebullición de los hidrocarburos con la masa molecular? Volvemos a lo de antes. Al aumentar la masa molecular, los orbitales moleculares son cada vez más grandes, se utilizan mayor número de... Aquí lo que ocurre es que hay más átomos de carbono, ¿no? La molécula es más grande, la nube electrónica molecular es más grande, es más fácilmente polarizable y por lo tanto es más fácil inducir dipolos instantáneos. Bien, hay que decir también que una cuarta fuerza intermolecular muy importante es la enlace de hidrógeno o fuerzas por puente de hidrógeno. Es la más significativa de todas ellas. De las tres que hemos dicho ahora, esta es la cuarta, es la más significativa y tiene lugar exclusivamente con átomos de elementos muy electronegativos y muy pequeños, de volumen muy pequeño, como son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Son tres átomos muy pequeños y muy electronegativos. Solo cuando estos átomos están unidos al átomo de hidrógeno, que es un átomo muy pequeño también, en moléculas como podría ser, en el caso del flúor, HF, en el caso del agua, H2O, pero también, evidentemente, en alcoholes, por eso es interesante saber un poco la nomenclatura de alcoholes y de ácidos orgánicos, ¿eh? ¿Vale? En el caso del nitrógeno, el amoníaco o también con aminas, convendría un poquito de formulación de aminas, una cosa muy sencillita, lo básico, ¿no? Cuando tenemos esto, estas moléculas, lo que ocurre es que como estos tres átomos son muy electronegativos, se genera un dipolo muy significativo, fijaos aquí a la izquierda el caso del agua y a la derecha el caso del fluido de hidrógeno, de manera que la interacción que existe entre un átomo de oxígeno de una molécula con el átomo de hidrógeno de otra es muy significativa, nunca, nunca igual a un enlace covalente o iónico, pero más significativa que cualquiera de los otros tres enlaces manifestados anteriormente. Y esto justifica, el punto de fusión y ebullición anómalo de todos los hidruros de estos tres elementos, fluoruro de hidrógeno, agua y amoníaco. Esto es muy importante, sobre todo en el caso del agua, podemos justificar por qué el agua es líquida a temperatura ambiente y otros hidruros de mayor peso molecular no son gases, ¿no? Lo cual nos podría llevar a una confusión, atendiendo a lo que hemos dicho anteriormente para las fuerzas de dispersión. Pero es que los otros hidruros, si pensamos, los otros hidruros no tienen enlace de hidrógeno. Y por eso la variación del punto de fusión o de ebullición, en los dos casos, es este tipo. Aquí tendríamos el agua y aquí tendríamos el sulfuro de hidrógeno. Después van aumentando, ¿eh? Porque aumenta la masa molecular. Esto lo podéis ver en el libro, en cualquier manual, lo podemos consultar. Vamos a hablar un poquito de las propiedades de las sustancias covalentes. Las sustancias, la mayor parte de las sustancias covalentes pertenecen, bueno, pues, a estos elementos, como veis, que son monatómicos o diatómicos, o compuestos, como veis aquí, el agua, el sulfúrico, el butano, también la glucosa, por ejemplo. La glucosa es C6, H2O6, ¿no? Muchas moléculas orgánicas, todas las moléculas orgánicas son sustancias moleculares, todas las moléculas orgánicas, ¿eh? Alcoholes, aldehídos, cetonas, hidrocarburos, saturados, insaturados, etc. Bueno, pueden ser gases, líquidos o sólidos. Depende de qué, de la masa molecular y de la posibilidad de los enlaces, de las fuerzas de Van der Waals o enlace de hidrógeno también, ¿vale? Evidentemente que a mayor masa molecular, mayor punto de fusión y de ebullición. Las fuerzas intermoleculares en estado líquido y en estado sólido son débiles, como sabéis, ¿eh? Los puntos de fusión y ebullición en general son bajos, ¿no? No son conductores de la electricidad ni del calor. Son aislantes, ¿eh? Es importante. Y son generalmente, su solubilidad depende de la polaridad. Es decir, si tenemos una molécula apolar, será soluble en disolventes apolares. Lo semejante disuelve a lo semejante. Si tenemos una molécula polar, como puede ser la glucosa o el alcohol, pues será soluble en agua. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y las moléculas apolares, como los hidrocarburos, pues serán solubles en disolventes apolares, como el tetracloruro de carbono, el hexano, el benceno. Sólidos covalentes atómicos. Es un número muy reducido y vale la pena reseñar, pues, por ejemplo, las dos fórmulas halotópicas del carbono, diamante y grafito, que son dos sólidos covalentes o atómicos muy singulares. Muy singulares porque el diamante, cada carbono tiene una hibridación sp3 y forma una estructura tridimensional muy compacta. Es un cristal perfecto. Es el material más duro. Pensad que la dureza es la dificultad a ser rayado. Es más duro, ¿no? El más duro es un aislante eléctrico porque no tiene electrones móviles. Todos los electrones los tiene enlazados con hibridación sp3, enlace sigma, carbono, carbono. ¿Vale? El punto de fusión y ebullición es muy elevado, ¿eh? Baja conductividad térmica, o nula en este caso, y eléctrica. Y también estos sólidos covalentes atómicos se caracterizan porque son insolubles en cualquier disolvente. Otro ejemplo que tiene la misma estructura que el diamante es la sílice, SiO2. También una estructura tridimensional con hibridación sp3. La arena. La arena, sabéis que tiene punto de fusión y ebullición muy elevado, ¿vale? Y también es insoluble en cualquier disolvente, ¿no? Pero también podemos hablar del grafito, que es una forma halotópica de carbono, que está aquí a la derecha, que cada átomo de carbono tiene hibridación sp2. Ojo, al tener hibridación sp2 forma hexágonos, como veis, ¿no? Láminas, ¿no? Con estructuras hexagonales. Y esas láminas interaccionan entre sí porque cada átomo de carbono tiene un orbital p perpendicular a la lámina con un electrón, que puede interaccionar con el orbital p paralelo de la lámina superior o inferior y da lugar a un enlace débil, ¿no? Evidentemente, pero esos electrones tienen una gran movilidad y esto hace que el grafito sea un buen conductor de la electricidad. Es un buen conductor de la electricidad debido a esta estructura laminar donde tiene los electrones p perpendiculares a cada plano, a cada lámina hexagonal, ¿no? Libertad, ¿no? Digamos de movimiento, y eso le da una alta conductividad eléctrica y también calorífica, claro. Bueno, el enlace metálico es un enlace muy consistente. Vamos a ver primero una teoría muy sencillita y después veremos con la teoría de bandas una teoría más compleja. El enlace metálico, la fuerza de unión existente entre los átomos de los metales, ¿no? Se caracteriza, pues mirad, la mayoría de los elementos químicos son metales y lo que mantiene unido a los átomos en un metal es lo que se llama el enlace metálico. ¿Y cómo se justifica este enlace metálico? Pues se puede justificar por el hecho que los electrones de valencia del metal tienen una gran libertad y de hecho estarían como si estuviesen libres, desprendidos de cada átomo. De manera, como veis aquí a la derecha en esta estructura, tendríamos como un mar de electrones, los puntitos verdes, y un empaquetamiento compacto de iones positivos, que serían los átomos de metal que han perdido los electrones de valencia, ¿eh? Los de valencia, los de la última capa exclusivamente, ¿no? Y esta nube electrónica justifica las propiedades del enlace metálico. Esta gran movilidad, esta deslocalización, justifica que sean muy buenos conductores del calor y de la electricidad. Muy buenos conductores del calor y la electricidad, ¿vale? Bueno, En general son sólidos, excepto el mercurio. Ya sabéis que el mercurio es el único metal que es líquido. Presenta un brillo intenso debido a la capacidad que tienen los electrones de servir de enlace entre los cationes para captar y emitir energía electromagnética. Dúctiles y maleables, ¿no? Porque aquí, cuando se rompe un metal, no hay unas repulsiones, no hay repulsiones electrónicas como ocurre en un cristal iónico, que hay iones positivos y negativos, ¿no? Eso lo tenemos claro. Los puntos de fusión y ebullición, aunque son variados, en general, al ser sólidos, pues aumenta. ¿Cómo aumenta? Bueno, cuanto menor es el volumen, mayor son las fuerzas de atracción y mayor suele ser el punto de fusión y de ebullición, ¿vale? Y también, cuanto mayor sea el número de electrones de valencia, pues también mayor es la movilidad de los electrones y eso también genera, pues bueno, esa mayor, digamos, fuerza entre el enlace. Ahora, permitidme ya que abramos otro archivo que es importante, que vamos a hablar de la teoría del enlace de orbitales moleculares. Bueno, esos son los conceptos que vamos a hablar. Vamos a hablar de qué es un enlace molecular, enlazante y antienlazante, orbitales sigma y pi, ¿no? ¿Por qué se forma un enlace molecular, ¿no? Energéticamente. Entonces, este método CLOA, que es de combinación lineal de orbitales atómicos, lo que nos dice es que la combinación lineal de orbitales atómicos de energía similar, semejante, nos da lugar a un conjunto de orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes, donde el contenido energético total, el balance total energético es el mismo, no ha habido ganancia ni pérdida energética, pero que tenemos unos orbitales moleculares enlazantes de menor contenido energético que los orbitales atómicos iniciales y unos orbitales moleculares antienlazantes de mayor contenido energético que los atómicos. ¿Para qué sirve la teoría de los orbitales moleculares? Pues nos va a servir para predecir o para justificar el orden de enlace de todas las moléculas, incluso órdenes de enlace fraccionarios, y también, sobre todo, el paramagnetismo o diamagnetismo de las moléculas. Tenemos que saber que moléculas con electrones desapareados se llaman paramagnéticas y son atraídas por campos magnéticos. Sin embargo, moléculas con electrones apareados, todos apareados, se llaman diamagnéticas y son repelidas por campos magnéticos. ¿Vale? El oxígeno es una molécula paramagnética y no podemos justificarlo con las fórmulas de Lewis ni con la teoría del enlace de valencia, solo con la teoría de orbitales moleculares. Vamos a ver el ejemplo más sencillo, que sería la molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno, sabemos que el hidrógeno tiene número atómico 1, tiene un electrón 1s. Entonces, fijaos aquí cómo la combinación lineal de estos dos orbitales atómicos, de estos dos orbitales atómicos 1s, la combinación lineal de estos dos orbitales atómicos 1s, me generan dos orbitales moleculares, uno llamado enlazante sigma 1s y otro llamado antienlazante sigma asterisco 1s. Nos damos cuenta que el orbital molecular enlazante tiene menor contenido que los orbitales que el orbital atómico y el antienlazante mayor contenido energético. Si al final estos orbitales moleculares tenéis que pensar que ya no pertenecen al átomo de la derecha o de la izquierda, sino que pertenecen al conjunto de la molécula. Si los electrones ocupan un mayor número de orbitales moleculares enlazantes, la molécula ya podéis pensar que va a ser más estable que los átomos por separado. Mientras que si no ocurre esto, no podremos justificar las moléculas y de hecho no se forman moléculas, nunca se forman moléculas en que no tengamos más orbitales moleculares enlazantes ocupados que antienlazantes. En el caso de la molécula de hidrógeno, los dos electrones irían a parar al orbital sigma s y la configuración electrónica de la molécula de hidrógeno, que la tendremos en la página siguiente, pero la pongo ya, sería sigma 1s con un 2, siendo indicando los dos electrones. Sigma 1s es un orbital molecular que, como veis, tiene esta simetría. ¿Vale? Sigma 1s se acumula la densidad electrónica entre los dos átomos, mientras que en el orbital molecular antienlazante la densidad electrónica entre los dos átomos es nula o prácticamente despreciable. Y por lo tanto, hay una deficiencia de densidad electrónica, ¿no? Y esto hace aumentar la energía potencial del orbital molecular y no favorece la formación de enlace, ¿vale? todo lo que sea incorporar electrones orbitales moleculares enlazantes favorece la formación del enlace. Y todo lo que sea incorporar electrones en orbitales moleculares antienlazantes no favorece la formación del enlace o lo desfavorece, como queráis llamarlo. Bueno, los orbitales moleculares, según la simetría, pueden ser sigma o pi, ¿vale? Los orbitales moleculares sigma tienen simetría de revolución y están formados por la unión de un orbital S con un orbital S o orbital P con orbital P por solapamiento frontal, ¿vale? O S y P. Y los pi, como ocurría con la teoría del enlace de valencia, pensadlo, ¿no? Y con la hibridación, ¿no? Que tiene lugar por solapamiento lateral de orbitales P. Por solapamiento lateral de orbitales P. Y que tiene un plano nodal, ¿no? Que contiene a los dos núcleos, ¿no? Lo vamos a ver ahora con los dibujos, ¿eh? Vamos allá. Fijaos, aquí tenemos solapamiento frontal, sigma, aquí lo hemos representado con un orbital 2P con 2P, me da el sigma 2P, fijaos cómo la densidad electrónica entre los dos átomos es significativa, ¿no? Fijaos la forma del orbital, mientras que arriba tenemos el sigma 2P antienlazante, donde la densidad electrónica entre los dos átomos es prácticamente nula, ¿vale? El contenido energético es diferente, de manera muy significativa. Sigma 2P asterisco. ¿Y el solapamiento lateral? Con dos orbitales 2P paralelos, pues me da el pi 2P, que tenemos una alta densidad electrónica, ¿no? Tenemos como dos lóbulos, ¿no? Y el pi asterisco 2P, el pi asterisco 2P, que tenemos un plano nodal, ¿no? Y hay una densidad electrónica nula entre los dos átomos, por eso no contribuyen a la formación del enlace. Entonces, ¿cómo se construye la configuración electrónica de una molécula por la teoría de CLOA? Pues mira, lo que tenemos que hacer es coger los electrones de los dos átomos que se combinan en la molécula, escribir, ojo, los orbitales moleculares de menor a mayor contenido energético y ocupar esos orbitales moleculares, ahora lo vamos a ver a continuación, de menor a mayor contenido energético, siguiendo las reglas que ya habíamos comentado en las configuraciones electrónicas de los átomos, pues un orden de menor a mayor contenido energético, siempre atendiendo al principio de Pauli, que no puede haber dos en un mismo orbital dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales, por lo tanto con spin opuesto, en cada orbital molecular como máximo dos electrones, y también atendiendo a la regla o principio de Hund de máxima multiplicidad, que dice que cuando los electrones van ocupando orbitales moleculares, en este caso degenerados, del mismo contenido energético, lo hacen de manera que están lo más desapareados posible. Atendiendo a todas estas reglas, vamos a ver aquí ya alguna configuración electrónica. Vamos aquí a la izquierda, arriba, a ver la molécula de hidrógeno. Fijaos cómo representamos esta configuración electrónica a partir de dos orbitales 1s con un electrón de cada átomo de hidrógeno, ¿no? Me da la molécula de hidrógeno que sería sigma 1s, ¿no? La molécula sigma 1s, ¿no? La molécula de hidrógeno cuyo orbital molecular, ya lo hemos comentado antes, es sigma 1s y un 2, ¿vale? Me voy a la derecha, la molécula de helio, que cada orbital 1s tiene dos electrones. Por lo tanto, he de colocar cuatro electrones en los orbitales moleculares. Dos electrones en el sigma 1s y dos electrones en el sigma 1s asterisco. Ojo, aquí el orden de enlace va a ser cero. ¿El orden de enlace? ¿Qué es el orden de enlace? El número de electrones en orbitales moleculares enlazantes menos el número de electrones en orbitales moleculares antienlazantes y dividido por 2. Por eso el orden de enlace del hidrógeno es 1. Pero el orden de enlace de la molécula de helio va a ser 0 porque es 2 menos 2 partido por 2, 0. Ahora pensemos en el H2+. H2+, sería una molécula, ¿no? Un ion positivo donde solo tendríamos un hidrógeno. Si solo tenemos un hidrógeno, en el sigma 1s solo tendremos sigma 1s 1. Y el orden de enlace sería 1 menos 0 partido por 2, 1 medio. Vemos claramente que esta molécula sería menos estable que la molécula de hidrógeno, porque el orden de enlace es menor. Menor energía de enlace, mayor distancia de enlace, menos estable. Y a la derecha, el ion helio positivo, la molécula He2+. Aquí nos damos cuenta que al tener solo 3 electrones, cuando hacemos tenemos más electrones en el orbital molecular enlazante y antienlazante. Por lo tanto, el orden de enlace ya no será 0, será 2 menos 1 partido por 1, un medio. Luego sí puede existir esta molécula, porque tiene un orden de enlace un medio. La de helio 2 no. Si comparamos la estabilidad de todas estas moléculas que hemos visto, está claro que la más estable sería la molécula de hidrógeno y la menos estable, porque además no existe, la de helio. Y entre el hidrógeno y el helio sería un poquito más estable la del hidrógeno porque tiene menos electrones y la repulsión electrónica, electrón-electrón, es menor. ¿Vale? Seguimos, aquí tenemos la molécula de litio, ¿no? ¿Cómo sería la configuración electrónica? Pensemos ya que tenemos que ocupar, ¿no? En el litio tiene 3 electrones, 1s2, 2s1, ¿vale? Y el primer nivel estaría completo, sigma 1s, sigma 1s asterisco, y en el segundo nivel tendría sigma 2s con 2. Esta molécula tendría orden de enlace 1, porque sería 4 menos 2 partido por 2, ¿no? O si queréis solo contéis lo que no se contrarresta, que es del nivel 2, me va a dar lo mismo. Sin embargo, en el caso del berilio, habría que colocar en el berilio 4 electrones en lugar de 3, me daría un orden de enlace 0. Esa molécula no existe. ¿De acuerdo? ¿Sí? Seguimos. Aquí tenemos la representación ya con los orbitales P. Con los orbitales P se forma el orbital molecular sigma 2P y los orbitales pi, pi 2P, ¿vale? Y, claro, depende, si tomamos la dirección de enlace, la Z, ¿no? Pues sería sigma 2PZ y pi 2PX y pi 2PI, por ejemplo, ¿vale? Bueno, aquí hay un orden energético para los orbitales moleculares generando los P, ¿no? Para a partir del oxígeno, que podemos utilizarlo ya siempre, porque todas las moléculas normalmente suelen ser a partir del oxígeno o del nitrógeno. Pero el resultado final, la configuración electrónica va a ser la misma. De hecho, en el libro solo os pone la representación que tenéis aquí en la izquierda, quiero recordar. ¿Vale? Bueno, pues veamos cómo sería la configuración electrónica, ¿no? Pues aquí tenemos, fijémonos, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, ¿no? Fijaos que tenemos 6 electrones en orbitales moleculares enlazantes, ¿no? Y 2 y 2 enlazante-antielazante, es decir, el orden de enlace sería 3. Fijaos cómo podemos justificar el orden de enlace 3 a través de la teoría de orbitales moleculares. Si vamos en el caso del oxígeno, y también tenemos que decir que la molécula de nitrógeno es diamagnética, ¿eh? Porque carece de electrones desapareados. Pensad que si hubiéramos dado la vuelta y hubiéramos puesto el sigma 2P abajo y los pi 2P arriba, ¿no? Me daría lo mismo. Me daría lo mismo. El resultado final es el mismo. ¿Os dais cuenta, no? Os dais cuenta de este detalle, ¿no? En la molécula de hidrógeno. Vamos al oxígeno y tenemos 2 electrones más que ocupan orbitales antienlazantes. Por lo tanto, el orden de enlace sería 6 menos 2 partido por 2, 2. Es una molécula menos estable que la de nitrógeno, el orden de enlace 2, veis que la energía de enlace es menor, 495 frente a 941, y la longitud de enlace también es mayor, ¿eh? Es mayor, ¿vale? Seguimos, el flúor, esta molécula sería, ojo, paramagnética, ¿eh? Porque tiene 2 electrones desapareados. La molécula de flúor tendríamos solo, pues sería 6 menos 4 partido por 2, orden de enlace 1, menos estable, menor energía de enlace, mayor longitud de enlace. Y ya la molécula de neón, ¿no? Que tiene la última capa completa, fijaos cómo el orden de enlace sería 0 y de hecho no se forma. Aquí tenéis ejemplos desarrollados, la molécula de nitrógeno o la de nitrógeno N2+. Si perdemos un electrón, en el caso del nitrógeno, ¿no? Mi orden de enlace sería 2,5, porque tendría solo 5 electrones en orbitales moleculares enlazantes. Y por eso sería más estable la molécula de nitrógeno que no su ion positivo. Si vamos a la molécula de oxígeno que tenéis aquí, orden de enlace 2, nos damos cuenta que O2+, que es perder un electrón en un orbital molecular antienlazante, eso me favorece, y en vez de ser 6 menos 2 sería 6 menos 1. Y mi orden de enlace es 2,5 y sería más estable. Sin embargo, si gano un electrón más, sería poner un electrón más en un orbital molecular antienlazante y me bajaría el orden de enlace. Sería una molécula menos estable. Vamos ahora a hablar de la teoría de bandas, que es otra teoría para explicar el enlace metálico, ¿vale? Se basa en la teoría de orbitales moleculares, ¿no? Y lo que hacemos es tratar un cristal sólido, un metal, como una molécula gigante, que los orbitales moleculares pertenecen a todos los átomos del cristal. Vamos a ver cómo lo justificamos. Pensemos en el átomo de litio, ¿vale? En un cristal de litio. Se juntan dos átomos de litio. Pensamos que tenemos... ¿Cuál es el orbital semilleno? Es 1s2, 2s1. Tenemos un orbital s con un electrón, ¿no? Grupo 1 de los alcalinos. No hace falta saberme de memoria la configuración electrónica. Litio, sodio, potasio, grupo 1. Tenemos un electrón. Entonces, ¿qué ocurre? Que se solapan sus dos orbitales 2s y se forman dos orbitales moleculares, ¿vale? ¿Y si se aproximan tres átomos de litio? Pues por solapamiento de los tres orbitales atómicos se forman tres orbitales moleculares y así sucesivamente. Tantos orbitales moleculares como átomos de litio se van aproximando. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, N átomos de litio dan N orbitales, con una separación extremadamente muy pequeña entre cada par de niveles de energía sucesivos. ¿Por qué? Porque todos los orbitales 2s tienen el mismo contenido energético, entonces la separación energética al final va a ser muy pequeñita. ¿Y qué pasa? Que tendremos de todos estos orbitales moleculares, de los N orbitales moleculares, pensad que cada átomo de litio aporta un electrón y cada orbital molecular caben dos electrones. Entonces tendremos lleno los N medios orbitales moleculares formados y esos orbitales llenos les llamaremos banda de valencia, ¿vale? Mientras que los otros N medios que están vacíos le llamaremos banda de conducción, ¿vale? Banda de conducción. De manera que nosotros podemos explicar la conductividad de los metales por el hecho de la proximidad energética de los electrones de la banda de valencia para promocionar a la banda de conducción, ¿no? Fácilmente pueden promocionar y eso les da una gran movilidad, ¿no? Y que además esa promoción genera huecos en la banda de valencia que genera que se puedan mover también los electrones en la banda de valencia a niveles inferiores y puedan ir promocionando a la banda de conducción con pequeñas diferencias de potencial o con pequeños incrementos de temperatura. Tenemos una alta conductividad eléctrica y calorífica, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un metal divalente, como es el caso del magnesio? Me podéis decir, bueno, es que ahora efectivamente tenemos los orbitales 2s que se van combinando de cada átomo de magnesio con un 2s de otro átomo y me darán N orbitales moleculares formados con orbitales 2s. Pero estos orbitales estarán todos llenos porque cada átomo aporta dos electrones. ¿Estáis de acuerdo? Todos llenos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Pues que el magnesio evidentemente tiene orbitales 2p del mismo nivel de próxima energía. Y también se van interaccionando entre sí. Orbitales 2p vacío de un átomo de magnesio con orbital 2p vacío de otro átomo de magnesio. Y 2, y 3, y 4, y 5, y n. Generando lo que se llama una banda de conducción que está vacía. Con n orbitales moleculares vacíos. Vacíos. Y hay un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción. ¿De acuerdo? Y entonces esto hace que también con pequeñas diferencias de potencial o pequeños incrementos de temperatura haya una promoción de electrones de niveles inferiores a superiores, se generan huecos y justifiquemos la alta conductividad eléctrica y calorífica de los metales también divalentes. Y así con todos los metales. ¿Entendido? Entonces, en resumen, también tengo que deciros que esto sería la justificación para los metales, pero también podemos justificar el comportamiento de los semimetales y de los aislantes o no metales. Aquí a la izquierda tenemos cómo es la banda de valencia de conducción de los metales. En medio, la de un semiconductor que tiene una pequeña barrera energética, como puede ser el caso del germanio y del silicio, en que ahí se puede vencer esa barrera energética con una diferencia potencial y con una energía térmica suficiente, significativa, pero es posible. Sin embargo, en el caso de los aislantes, como son los no metales, la barrera energética es tan grande que ni con un incremento de temperatura elevado, ni con una diferencia potencial muy elevada, se produce esa promoción de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Y no es posible. ¿Vale? En los aislantes es un tránsito prohibido, mientras que en los semiconductores se necesita una energía suficiente y en los conductores pues es muy fácil, como veis. ¿Vale? Aquí tenéis, os he escrito un poco la, digamos, lo que es la teoría de orbitales moleculares aplicada para los metales con las bandas de valencia y la banda de conducción, ¿no? Yo creo que si lo leéis, ¿no? Bueno, pues yo creo que está explicado y yo os sugiero que leáis, ¿no? Aunque lo que os he contado es lo que está aquí escrito, ¿eh? ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, permitidme que ahora os abra un archivo. Tengo dos archivos que os he incluido. Uno de actividades. Estas son actividades. No. A ver, sí. Este es uno de actividades. No era este el que os quería ver subido, pero no hay problema porque os lo voy a incluir en la grabación. A ver, un momentito, por favor. Sí. Vale. Aquí estarían los enunciados de las actividades y tengo otro archivo con las soluciones, pero lo pondré. Estas son actividades que han ido saliendo en distintos años, ¿no? Y bueno, y yo sugiero pues que las trabajéis. Claro, alguien me puede decir que este año van a ser evidentemente tipo test. Pero bueno, el razonamiento, las preguntas, ¿no? Aquí os pongo. Vale. Bueno, lo cambiaremos, ¿vale? Y también, no os preocupéis porque tengo otro archivo que este sí. Vale. De exámenes, ¿no? Bueno, perdonadme. El otro era de actividades donde la solución aparecía, ¿eh? Disculpadme. Uy. Sí que está la solución. No me había fijado. Sí que está la solución. Mira, ahora os lo digo. ¿Ves? Solución. Lo que pasa es que la solución no está desarrollada, sino que os indica en qué página y qué apartado del libro está la solución. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí tenéis la solución, aquí están las preguntas. ¿Vale? Pues son veces que han ido saliendo a lo largo de los años. Bueno, yo os sugiero que lo trabajéis, ¿eh? Y este otro que casi nos va a dar tiempo a trabajarlo, pero que interesa también mucho porque son preguntas de exámenes que han caído en la parte 1, ¿veis? Aquí sí que lo voy ampliando cada año y aquí efectivamente ya hay muchas explicaciones, ¿no? Hay muchas explicaciones. Bueno, esto cayó, por ejemplo, en un examen, ¿no? Fijaos, el 23, por ahí, dice, ¿qué tipo de enlace SIGMA-PI hay en enlace carbono-carbono? Y los enlaces carbono-hidrógeno de las siguientes moléculas, etano, eteno y etino. Esto lo he explicado hoy, ¿no? Os he dicho que había salido en los exámenes. Pues bueno, está ahí explicado en el libro, os pongo la referencia y aquí os pongo un resumen de la contestación, ¿no? Es interesante, ¿vale? ¿Por qué uno de los orbitales moleculares de la molécula de hidrógeno se llama enlazante y otro antienlazante? ¿En qué propiedades se diferencian? Bueno, pues es explicar la teoría un poquito de orbitales moleculares. Ya sé que este tipo de pregunta ahora en los exámenes no os pueden preguntar de esta manera, pero sí que os pueden poner una pregunta determinada y daros cuatro soluciones y que vosotros, si entendéis la teoría, no memorizarla tanto, sino entenderla, podéis acertar. Veremos algún ejemplo de esto en otro momento, ¿vale? Bien, dice aquí, la configuración electrónica de un átomo respecto a esta afirmación diga si es verdadera, si es posible o no, ¿no? Si es verdadera o falsa y justifique, ¿vale? Bueno, aquí ¿qué pasa? Que tenemos la primera capa completa, se puede representar, se puede ver con K, la segunda L, y la tercera pone 3S2, P6 y D1. ¿Esto es posible realmente? Bueno, es que el orden no es este. La configuración electrónica de un átomo en estado fundamental no puede ser este. Porque después de los orbitales 3P hay que completar el orbital 4S. Acordaos del diagrama de Müller. Es falsa porque no cumple el principio de mínima energía. La configuración correcta sería, después del 3P6, 4S1, no el 3D1, que corresponde a un alcalino, en concreto en este caso el potasio, aunque no nos lo piden. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, salió en septiembre del 23, cómo se compara la energía de enlace de hidrógeno con la energía de las fuerzas de Van der Waals y con la energía de enlace iónico equivalente. Siempre tenemos que saber que el enlace de hidrógeno es las más intensas de todas las fuerzas intermoleculares. ¿Eh? Acordaos que había cuatro fuerzas intermoleculares: el enlace de hidrógeno, la fuerza de dispersión, dipolo-dipolo y dipolo-dipolo inducido. ¿Vale? Entonces, pero siempre serán más débiles que el enlace iónico y covalente. Aquí tenéis las energías, ¿no? El enlace de cada uno de ellos, ¿no? Y las energías de enlace de Van der Waals solo es de 1 a 2 kilocalorías, ¿no? Si queréis, bueno, el enlace iónico es un enlace químico que se produce entre átomos de gran diferencia de electronegatividad, es un enlace muy fuerte, ¿eh? Aquí lo tenéis explicado, ¿y cuál es la energía del enlace? ¿No? El enlace iónico de 400 a 1000, el enlace covalente puede ser muy elevado también, ¿no? Y la justificación estaría aquí dicha, ¿no? Este fue del examen del año pasado, ¿no? Dice, explique de forma clara y concisa que se llama apantallamiento de electrones en un átomo plurielectrónico y cómo varía el radio atómico con el número atómico. Aquí os lo he escrito de manera muy, muy detallada, muy explicada, que os puede servir de repaso de la teoría. Insisto, que ya sé que me vais a decir, yo lo tengo claro, en el examen ahora va a ser tipo test. Entonces, yo no me plantearía el memorizarme esto, pero sí entenderlo y mentalmente saber razonar, ¿no? El efecto apantallamiento, ¿no? Bueno, tenemos que pensar que en el átomo hay una atracción nuclear debido a los protones del núcleo y cuanto más cerca esté el electrón externo, pues mayor será esta fuerza de atracción. Entonces, pues tenemos una recursión entre los electrones, ¿no? Porque tienen la misma carga. Cuanto mayor sea el número de electrones, mayor será esta repulsión. Entonces, ¿qué pasa? A consecuencia de esta repulsión, ¿no? La carga nuclear efectiva es menor. Y esta repulsión electrónica es lo que se llama el efecto apantallamiento, ¿vale? Que se acentúa a medida que aumenta el número de electrones que hay entre el electrón más externo y el núcleo, ¿vale? Y la carga nuclear efectiva es un concepto que describe la cantidad neta de carga nuclear que un electrón siente después de tener en cuenta ese apantallamiento, ¿vale? Bueno, ¿y cómo varía esa propiedad, que el radio atómico? Pues eso lo hemos comentado ya, ¿no? De izquierda a derecha en un mismo periodo disminuye, ¿por qué? Porque aumenta en una unidad en un atómico, al aumentar en una unidad en un atómico no se añaden nuevas capas electrónicas, ¿no? El efecto de apantallamiento prácticamente se mantiene constante, aumenta la carga nuclear efectiva y el átomo se contrae. Sin embargo, en un mismo grupo sí que aumenta una capa más de electrones, el efecto de apantallamiento crece significativamente, independientemente de que aumente el número de protones, y la carga nuclear efectiva no crece como cabría esperar en el caso de un mismo periodo. Entonces, esto hace que el radio atómico en un mismo grupo, ¿no? En un mismo grupo, por el efecto apantallamiento, aumente hacia abajo, ¿vale? Ese apantallamiento de cada capa interna aumenta considerablemente, lo que reduce la atracción efectiva, ¿sí? Bueno, ¿por qué el átomo de flúor utiliza los orbitales P para combinarse con el hidrógeno? También es interesante. Yo os sugiero, pues, que ¿por qué se puede formar un compuesto iónico? Esto lo hemos visto, ¿no? Energéticamente, este tipo de preguntas. Yo os sugiero que lo trabajéis y que veáis estas cuestiones. Esto era debido, como sabéis, debido a la energía reticular, ¿eh? ¿De acuerdo? Los enlaces, explicar los enlaces en el etano, el eteno y el etino, lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Aquí está todo explicado detenidamente. Las fuerzas de dispersión, ¿no? ¿Qué son las fuerzas de dispersión? Las fuerzas de orientación, ¿no? El enlace covalente, la diferencia que hay de intensidad entre unas y otras, ¿no? Son preguntas que han ido saliendo y que yo os sugiero, pues, que lo vayáis trabajando, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias y seguimos el próximo día.